Buenas noches. Las fuerzas de seguridad continúan buscando al exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán.
Nos quedamos verdaderamente estupefactos.
Luis Roldán no ha comparecido ante el juzgado ni ha entregado su pasaporte, como le había sido requerido.
Nos dejó de piedra.
Ni más ni menos que el director general de la Guardia Civil, de los que tienen que cuidar para que no ocurran estas cosas, es el que lo está haciendo.
Algunas fuentes han especulado con que Luis Roldán pudiera encontrarse fuera de España.
Cruzó la frontera en un coche alquilado y ya está en el Hotel Trillon en París.
Acaba confinado casi un año entero en París. Su única diversión consistía en tirar miguitas de pan por la ventana para ver cuánto tardaban en llegar al suelo, ¿no?
Probablemente de todas las personas de las que yo he escrito en mi vida es la persona que más veces ha mentido de forma más compulsiva, más reiterada, en asuntos más graves y más trascendentales en la historia reciente de España.
Ya no es que te acerques al poder con una mentalidad de hacer el bien, ¿no?, de servicio público, sino que está la picaresca, que está, quiero acercarme al poder para que me corrompa, quiero que me corrompa, quiero ser corrompido por el dinero y el poder.
Roldán ha sido probablemente la persona que más daño ha hecho al Partido Socialista en toda su historia.
Es un delincuente, es un grandísimo delincuente. Es un mentiroso patológico, es una persona que además ha hecho un daño enorme, ¿no?, a la propia reputación de la Guardia Civil, al que se le confió todo y traicionó a todos y a todo, ¿no?, a la institución, a sus amigos, a su gobierno.
Hay diferentes tipos de mentirosos compulsivos. Para mí una categoría muy importante es la del impostor. No solamente miente con una especial habilidad, sino que adopta un rol de ser alguien distinto. Finge que tiene estudios o tiene un pasado que es mentira.
Ese mentiroso se intenta elevar por encima de lo que es, tiene un síndrome de Narciso importante. Se ve muy bien la película en algunos detalles.
¿Le molesta la música? Brahms no molesta nunca. Súbala.
Yo estoy convencido de que Luis Roldán es una buena persona. En cualquier caso, es una persona que se ha rescatado a sí mismo caso de que en un determinado momento no fuera una buena persona. Poco a poco se fue corrompiendo sin darse cuenta hasta que se vio enredado hasta el cuello en aquel lodazal. Pero que vamos, él que era una persona de buen corazón, que era una persona de buenos sentimientos.
No tengo que desmentir nada, estoy manifestando claramente que ustedes mienten.
Ningún socialista tuvimos el más mínimo gesto de cercanía, apoyo, solidaridad y no digamos ya complicidad.
Luis Roldán nació en Zaragoza, su padre era un taxista, un honrado trabajador.
Siempre era muy aficionado a la música y muy aficionado también a la lectura que le había inculcado su madre en los años de la infancia y los años de la adolescencia.
En el caso de los impostores, la mentira es necesaria para tú forjar esta nueva identidad porque no te gusta cómo eras.
Ya en la propia guía de teléfonos de Zaragoza se presenta como ingeniero y como economista.
Te construyes una nueva identidad que es la que tú anhelas como ideal, con éxito. Y hay gente que por miedo cree de una manera apasionada en sus mentiras como forma de sustentar la nueva identidad.
Luis Roldán se casó con una señora de un pueblecito de Aragón que se llama Erla, creo que se dedicaba a la costura. Era una mujer humilde, una buena persona.
¿Cómo empatizas con alguien así? Pues hay una cosa que muy poca gente a lo mejor conoce, es que se le muere un hijo con 18 años, creo, en un accidente de moto. Eso te rompe la base por algún lado, eso te martillea por algún sitio, evidentemente.
Perturban la convivencia pacífica de todos los navarros. Y
posteriormente entró en el mundo sindical, se hizo delegado de UGT y ya a través de UGT dio el salto a la política como concejal socialista del Ayuntamiento de Zaragoza.
A comienzos de 1976 se inscribe en la UGT y en el PSOE. Un año después es ya miembro de la Ejecutiva Provincial Zaragozana para terminar siendo concejal y teniente de alcalde.
Una persona de unos orígenes humildes y es afiliarse a un partido X y empezar un ascenso meteórico.
La ascensión de Luis Roldán se produce en el momento más o menos casi coincidente cuando Felipe González gana las elecciones, un miembro del Partido Socialista en Zaragoza que dice, bueno, aquí tenemos este chico que apunta maneras.
Entonces realmente ahí hace falta un esfuerzo de gestión y también un esfuerzo inversor.
Había un texto que viene en el libro de Dragó, los consejos de su padre para meterse en política, que es que dice...
Luis, hijo, no te metas en problemas. Y yo le respondí ingenuamente. Hombre, papá, es que España tiene que ser como Francia, como Alemania, como Inglaterra, una democracia. Y él me contestó, porque quienes viven aquí son los españoles.
Está en nuestro ADN, somos los creadores de la picaresca, de Sancho Panza, de Rinconete y Cortadillo, de Lazarillo, de...
A Luis Roldán lo conocí y lo traté durante muchísimos años. Lo conocí en Pamplona cuando lo nombraron delegado del gobierno en Navarra. Había una vacante de esa plaza en Navarra y ahí es cuando Alfonso Guerra dice, tengo una persona valiente, tengo una persona que puede ser el principal y el mejor delegado del gobierno en Navarra. Se llama Luis Roldán.
Luis Roldán es recomendado por el alcalde de Zaragoza como delegado del gobierno de Navarra. Su toma de posesión fue a finales de 1982 bajo el ministerio de José Barrio Nuevo y bajo el apodo de El Algarrobo.
Era un hombre muy eficaz, era un hombre muy trabajador, es un hombre inteligente.
Nadie quería ocupar ese puesto. Exactamente no sé por qué Guerra recomendó al señor Luis Roldán, pero dijo, tengo un tío con un par de cojones que se atreverá a ir delegado del gobierno de Navarra, y así fue como delegado del gobierno de Navarra se convirtió en Luis Roldán, el año 86, por pura casualidad.
El mismo día que toma posesión, pide por televisión la colaboración de todos los navarros para regenerar la sociedad.
Que nos ayude a salir también de crisis a veces en ciertos criterios morales que también a veces perturban la convivencia pacífica de todos los navarros y también de todos los españoles.
Roldán en la delegación del gobierno de Navarra tuvo luces, las luces de un delegado del gobierno que dirige a las fuerzas de seguridad en una época muy convulsa, en la que gestiona de una forma razonable y profesional la delegación. Es un hombre austero, es un hombre sencillo, va no mal vestido, pero nunca llama la atención absolutamente nada. Tiene un pequeño grupo de amigos con el que va a los toros y lleva una vida completa y absolutamente normal sin llamar la atención.
Un buen impostor empieza desde joven, lleva su tiempo y si eres inteligente y has podido aprender en los lugares adecuados, al final es que realmente tú lo crees.
La corrupción de Luis Roldán se produce porque un buen día aparece un enviado del Ministerio del Interior, pero bueno, un enviado de un altísimo cargo, y le larga un sobre.
En el punto de mira de Roldán estarían también los que en su camino ascendente al poder han quedado prendidos en sus redes, los que pagaron y cobraron comisiones.
Vivo en la casa donde vivía y tengo un coche distinto al que tenía, pero un coche. Tengo ni más casas ni más cosas.
No era lo mismo ser gobernador civil en Cuenca que ser gobernador civil en Pamplona en los años de plomo, que estaba sometido, bueno, a un estrés formidable, un estrés fúnebre, por así decir, tremendo. Y entonces recibían remuneraciones a cargo, bueno, pues de ese fondo de reptiles, se llamaba entonces, y Luis Roldán lo dice, ¿y esto por qué? Y entonces la persona que se lo da le dice, no seas gilipollas, Luisito, que aquí lo hace todo el mundo. Acaba cogiéndolo. Y claro, ya ha dado el primer paso. Y entonces ya se ve involucrado y ya el segundo sobre en vez de 10 millones son 15, los que sean, y el tercero que llega 4 meses después y ya cada vez más dinero, cada vez más dinero, cada vez más dinero. Y así de repente Luis Roldán, que no era un criminal nato, que no tenía una vocación de birlar fondos públicos, poco a poco se ve implicado hasta el cuello.
Hay que aclarar que los fondos reservados estaban destinados para luchar contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Pero, sin embargo, los altos cargos lo cogían porque se planteaban que el día de mañana, cuando no estuvieran en política, ellos tenían que llevarse, de alguna forma, una indemnización, que eran 5 millones de pesetas de la época todos los años.
Cuando Roldán llega a la delegación del gobierno, En Navarra hay un comando, el comando Nafarroa, actuando, dirigido por una mujer, Mercedes Galdós, y por su compañero, que asesinan, quiero recordar, a cerca de 16 personas. Probablemente es uno de los comandos más sangrientos que ha habido en la historia de España.
Poco después de las 7 de la tarde, un coche bomba cargado con unos 70 kilos de amonal hacía explosión en el patio de la casa cuartel de la Guardia Civil. Todavía no se ha determinado el sistema que utilizaron los terroristas para cometer el atentado.
La detención de este comando es un éxito enorme, porque estamos hablando del comando más sangriento de aquella época, y esa detención, fruto del trabajo de los servicios especiales de la Guardia Civil, es la que catapulta a Roldán a la Dirección General de la Guardia Civil, y este hombre se convierte por primera vez en la historia en el primer director general de la Guardia Civil que no procede del propio ejército.
Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de secretario general, director general de la Guardia Civil, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Ese primer plano, la presentación de Roldán subiendo las escaleras, saludando a la Guardia Civil, mirando a cámara con ese gesto tan poderoso.
Aquí estamos hablando de alguien que presidió la institución de la Guardia Civil, de alguien que desayunaba con ministros, con presidentes del gobierno. Ahí tienes que ser inteligente, sin duda.
Yo y otros compañeros que hacíamos interior en Madrid, en los medios más importantes de la época, contribuimos a crear una imagen magnífica de Luis Roldán. Como una persona austera, sencilla, trabajadora, porque la Guardia Civil en aquella época tuvo unos éxitos enormes.
El director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, que se había desplazado hasta Zaragoza nada más conocer la noticia, señalaba que todos los finales de las bandas terroristas se caracterizan por su crueldad.
La Guardia Civil a Luis Roldán se le aprecia mucho, e incluso muchos guardias civiles, algunos de ellos, en fin, cargos importantes, me han dicho que el mejor director general de la Guardia Civil que ha habido, desde el punto de vista estricto del funcionamiento de la Guardia Civil, era precisamente Luis Roldán.
ETA no está dormida, es decir, nosotros somos conscientes de que tiene una capacidad efectivamente mermada como consecuencia de las actuaciones brillantes que han tenido los cuerpos de seguridad del Estado.
Hubo un rosario de detenciones y de operaciones en Francia importantísimas, y en España también, de los comandos ilegales, con lo cual, pues este hombre gozaba de una imagen extraordinariamente buena por los éxitos que tenía la Guardia Civil en la época en la que él estuvo al frente de la Benemérita.
El desmantelamiento de la cúpula Etarra de Bidart fue el mayor éxito de Luis Roldán en su etapa al frente de la Guardia Civil. Los funerales por los agentes asesinados, seguramente los momentos peores.
Has de tener una gran ambición y has de saber manejarte dentro de las claves de lo que es el poder, las instituciones, etc. Y tienes que adaptarte muy rápido. Es decir, tienes que ser un virtuoso y eso tienes que hacerlo desde joven.
Tiene la suerte de encontrar a una mujer con la que mantiene una relación muy, muy importante durante varios años, que es Elisa Rodríguez. Llegan incluso a vivir juntos en una casa en Aravaca, una casa de 300 metros magnífica, donde Roldán se hace construir ya una enorme caja fuerte que tienen que trasladar hasta 8 obreros, en la que se empieza ya a esconder parte del dinero de fondos reservados que empieza a robar este señor. E incluso la propia Elisa llega a ingresar decenas de cheques de fondos reservados en la sucursal de BBVA, donde se blanquea el dinero durante años y donde toda la trama esconde grandes cantidades de dinero. Roldán tiene el detalle con Elisa de regalarle esta casa de Aravaca, de Madrid, y iniciar una nueva relación con su tercera y principal mujer, que es Blanca Rodríguez Porto.
Una campaña de prevención cardiovascular para hacerla con la Dirección General de la Policía en este otoño, y más adelante integrarnos en la campaña de alcoholismo que va a hacer el Ministerio de Sanidad.
Una gallega con la cual y de la mano de la cual pues ya empieza a imbuirse en el mundo de las comisiones ilegales y de la delincuencia organizada con otra serie de personas.
En la fase primera de encuentro con Paesa, prácticamente hay un momento que la deja hablar a ella, porque sabe que él puede impostar cierta fuerza, pero ella no la tiene que impostar, ella la tiene.
Julián dice que se lleva bien con el dinero.
En todas las relaciones tenemos nuestros momentos.
¿Y en qué momento se encuentra?
Depende de para qué.
Imagínese que tiene que salvar una cuenta que corre peligro.
¿Dónde está esa cuenta?
Suiza.
Estaba la parte oculta, la trastienda que descubrimos nosotros de un personaje corrupto absolutamente indecente, que no puso límites y que robó tanto de las comisiones ilegales como de los fondos reservados desde los primeros días en que llegó al despacho de la Dirección General de la Guardia Civil.
Lo bueno que tiene el impostor es que permite ver las grietas del sistema, las grietas de las relaciones interpersonales y aprovecharse, y se cuela por las grietas. El camino duro es haciendo el agujero, ¿verdad? Cuando tú te metes por las grietas, haces trampa, ¿verdad? Porque vas sorteando las diferentes rocas por los pequeños agujeritos, y eso es lo que hace un impostor.
La investigación surge hacia la primavera del año 93, un fin de semana que yo estoy en Zaragoza con mi mujer. Una persona que no pertenece ni a las fuerzas de seguridad del Estado ni a la política me comenta que Roldán se ha separado de su mujer y le ha dejado un patrimonio de 500 millones. Tú lo que tienes que hacer es investigar a Luis Roldán. A partir de ahí empecé a tocar a gente, a hacer llamadas, a consultar a fuentes. Pasa el verano y entre octubre y noviembre, en una serie de viajes que hago a Pamplona y a Zaragoza a ver a distintas fuentes, encuentro lo que es el tronco principal del caso Roldán, que es una sociedad secreta que se llamaba Europe Capital. Europe Capital era una sociedad patrimonial que tenía 50 millones de pesetas en las que figuraba el señor Roldán y su mujer, Blanca Rodríguez Porto, y como administrador un señor que se llama Jorge Esparza Martín. Empecé a indagar, empecé a buscar y de pronto descubro que Jorge Esparza Martín es nada más y nada menos que el director comercial de Ugarte, la gran constructora de los años 80 en España. Jorge Esparza es un personaje absolutamente principal, novelesco y clave en esta historia. Conoce a Luis Roldán porque Luis Roldán ya es concejal y a partir de ahí hacer un contacto y hacer una amistad. El cerebro principal para el cobro de las comisiones es Jorge Esparza Martín. Un hombre aparentemente anodino, que vestía siempre con un abrigo cruzado marrón, con sus gafitas redondas y su contabilidad, es el que organiza absolutamente todo. Sin Jorge Esparza no hay caso Roldán. Anota todas y cada una de las comisiones que se cobran.
El hombre que manejaba los negocios de Luis Roldán y directivo de una constructora que recibió numerosas adjudicaciones de la Guardia Civil.
Me voy a Príncipe de Vergara, registro de la propiedad, pido propiedades de Luis Roldán y la máquina empieza a vomitar papel sin cesar y salen 8 pisos y varias fincas, pues aparece el rosario de propiedades de Luis Roldán a nombre de Europe Capital, una sociedad secreta que nadie conocía. 8 pisos y chales en toda España. Publicamos esta historia el 23 de noviembre de 1993, con un titular en Diario 16 a 5 columnas que ponía algo así como: el director general de la Guardia Civil tiene un patrimonio de 400 millones.
Yo no sé lo que robó, la cuantía, pero sí que fue el primero. Y era el director de un instituto tan benemérito como la Guardia Civil. Nos dejó de piedra. Nos quedamos verdaderamente estupefactos. Y en ese sentido, la reacción la notó el pueblo español.
La reacción al día siguiente de publicar, Roldán lo que hizo es una rueda de entrevistas por los principales popes radiofónicos de la época.
Sobre supuestas propiedades que existen y que son propiedad mía, pero que manejan fechas después de mi, digamos, nombramiento como director general de la Guardia Civil, he presentado toda la documentación con sus escrituras de compra y venta y, si quieren, hacemos un repaso, pero demostradas que están compradas antes, en su mayoría, de ser yo director de la Guardia Civil.
Descubrimos también que había falsificado su currículum tanto en el Ayuntamiento de Zaragoza como en la Delegación del Gobierno como en la Dirección General de la Guardia Civil, y que no había sido nunca ni economista ni ingeniero.
Él ve mucho más fácil fingir una titulación, fingir muchas cosas, porque ese camino a él le ofrece seguridad. Él es bueno engañando, él es bueno mintiendo.
No le estoy desmintiendo la noticia, estoy diciendo que ustedes mienten. No, que no le estoy desmintiendo, le estoy diciendo que ustedes mienten, que es muy distinto. O sea, no tengo que desmentir nada, estoy manifestando claramente que ustedes mienten.
Fueron momentos gravísimos, porque aunque probablemente en la cuantía no son comparables a otras golferías posteriores, pero Roldán fue el primero.
Comisiones de hasta un 5% del total de la obra contratada. Así, Roldán se pudo embolsar más de 700 millones de pesetas.
Le tienes demonizado realmente como es el padre de la corrupción, por lo menos de la era democrática de este país, ¿no?
Y era el jefe de los guardias, que también tiene mucha fuerza, ¿no? Nos quedamos verdaderamente en estado de catalepsia.
Yo lo que más recordaba de Roldán, yo tendría 13, 14 años cuando ocurre el caso, en mi tierra natal, en Murcia, las pintadas que eran Roldán ladrón, porque son las mismas letras, es un anagrama.
Eso no había quien lo metabolizara, y el Partido Socialista no estaba acostumbrado a metabolizarlo, y Felipe González se le quedó cara de sorpresa.
Luis Roldán, que yo he conocido y con el que yo he tratado, y con el que de alguna manera he convivido, no tiene nada que ver con el Luis Roldán que yo veo reflejado en los últimos días en los periódicos.
Yo solo hacía lo que hacía todo el mundo. Para mí esa frase, cuando la leo, digo, aquí está el personaje.
Nuestra publicación sobre el caso de Luis Roldán coincidió por mera casualidad con el cese días anteriores de José Luis Corcuera como ministro del Interior. En esa coincidencia en el tiempo se convocó una rueda de prensa en el Ministerio del Interior en la que este señor Corcuera anunció su cese, y ese mismo día, cuando todos los periodistas le preguntaron sobre su director general de la Guardia Civil y el patrimonio que había desvelado Diario 16, la respuesta que dio José Luis Corcuera fue la siguiente: Roldán es un hombre cabal y su patrimonio es inferior al de miles de españoles. Con Roldán hundido, con Roldán ya cesado, porque se le cesa semanas después de nuestra publicación, cuando iba a ser nombrado ministro del Interior para sustituir a Corcuera, que eso fue también otra casualidad, empezamos a recibir en el despacho decenas de llamadas de personas que nos dan pistas sobre el personaje. Descubrimos la magnífica casa en San Bartholomew. Descubrimos el pisazo de 400 metros en París. Descubrimos el cobro de comisiones ilegales que nunca se llegaron a judicializar.
Lo que se lleva a Luis Roldán son comisiones por la construcción de casas cuarteles. Lo típico y tópico, desgraciadamente, que ocurría en aquella época es que los constructores le daban una comisión a aquellas personas que facilitaban la posibilidad de generar o construir determinadas cuestiones.
El empresario Ruiz Mateos, que utilizaba cualquier escándalo que se publicara en la prensa para ir contra el gobierno del PSOE, se presenta en Plaza de Castilla con su abogado y presenta una denuncia contra Luis Roldán con las fotocopias de nuestras historias en Diario 16. Sin esa denuncia presentada por Ruiz Mateos, no habría caso Roldán judicializado, porque es que el fiscal general del Estado decía que no había nada que investigar, el gobierno le protegía pensando que habría alguna explicación lógica a todo esto. Y el caso se judicializa en Plaza Castilla con la jueza Ana Ferrer, hoy magistrada del Tribunal Supremo, y con Alejandro Luzón como fiscal, hoy fiscal jefe anticorrupción, con la declaración que nos toman a mi compañero Jesús Mendoza y a mí, en la que contamos todo lo que hemos publicado, y así nace el caso Roldán en Plaza de Castilla, en la autoridad judicial. Él va ganando tiempo con Asunción, va ganando tiempo con el propio gobierno, con los pocos amigos que le quedan, para intentar explicar lo que está pasando. Julián San Cristóbal fue secretario de Estado del Ministerio del Interior, y en aquella época ya San Cristóbal está fuera de la política, ya se ha convertido en un hombre de negocios, que se maneja muy bien por el mundo, que tiene muchos contactos y es la gran ayuda para Roldán. Roldán entra en una crisis personal brutal. Brutal, que nos cuenta Julián San Cristóbal en off. Ha pasado muchos años, lo puedo contar ahora, diciéndonos que su hijo le ha llamado a su casa diciendo que Roldán se quiere suicidar. Navidades, enero del 94, han pasado unas semanas, ya lo han cesado. Dice que tiene una pistola en su casa, que no lleva sin afeitarse 15 días, que no se viste, que está absolutamente deprimido, que por favor le ayuden. San Cristóbal acude en su casa, se entrevista con él, le convence de que le va a ayudar. Roldán le cuenta algunas de las cosas que tiene por ahí escondidas y le dice: no te preocupes, te voy a buscar una persona que te va a ayudar, que es Francisco Paesa. Creo que es el 24 de abril del 1994, tiene una entrevista con Manuel Cobodra Rosal, abogado de Paesa, y Cobodra Rosal le pone las cartas sobre la mesa y le dice: los delitos que tiene son gravísimos, te puede quedar una condena superior a 30 años, Te aconsejo que huyas. Está desaparecido varios días. Asunción se empieza a poner muy nervioso porque no sabe dónde está.
No sé dónde está exactamente, pero me puedo enterar, seguramente sin ninguna dificultad. Por lo tanto, no creo que pueda generarse ninguna alarma.
Consigue hablar con él por teléfono el jueves.
Antonio, tranquilo. Podéis citarme cuando queráis, no me voy a mover de Madrid.
Oye, mañana tienes que venir a declarar a Plaza Castilla. Al día siguiente, Blanca aparece sola a declarar en Plaza Castilla ante una nube de fotógrafos y les dice que su marido está enfermo, que va a acudir a declarar, que se va a presentar a la justicia. Su marido ya ha huido 24 horas antes, ha cruzado la frontera en un coche alquilado, ha dicho a sus escoltas que descansen y ya está en el Hotel Crillon en París preparando su fuga de la mano de Francisco Paes.
Muy buenas tardes. Hace apenas una hora, la jueza Ana Ferrer ha dictado orden de detención contra el exdirector general de la Guardia Civil.
Un caso que mantiene en vilo a toda la opinión pública en general y a la autoridad competente en particular.
Luis Roldán pudiera encontrarse fuera de España porque las fuerzas de seguridad que le buscan no han podido encontrarle en ninguno de sus domicilios conocidos.
Antonia Asunción fue otra víctima de Roldán.
El titular de este ministerio y ahora responsable político de que no esté ya a disposición judicial el exdirector general de la Guardia Civil, naturalmente resuelto afrontar mis responsabilidades políticas presentando mi dimisión al presidente del gobierno.
Asunción es otra víctima más de Roldán. Y lo es durante todo el tiempo que dura este proceso hasta que huye.
En el momento de su huida, el exdirector general se habría llevado 700 millones de pesetas en efectivo, varios miles de dólares y cheques de viajes.
Una vez que Luis Roldán desaparece, lógicamente nos ponemos a trabajar y a investigar y a ver teóricamente dónde, cuándo y cómo podía haber desaparecido y dónde podía estar.
Las primeras pesquisas se centran en el entorno familiar del exdirector de la Guardia Civil. La búsqueda continúa en el Cono Sur, Chile, Uruguay y Argentina. En Siria, la policía recibe la confidencia, más tarde desmentida, de que Roldán se oculta en el Palacio del Presidente. Fue otra pista infructuosa.
Llegamos a la conclusión que podía estar en un determinado sitio y protegido por una determinada persona, a la cual hicimos llegar un aviso o una nota en la que le decíamos que había dos posibilidades: que contábamos dónde estaba o que nos veíamos y teníamos una entrevista. Y en París fue donde hicimos la entrevista. La cita con Luis Roldán tuvo lugar en un hotel llamado Hotel Mariñán, en la habitación 208. En aquella habitación habían cuatro personas: mi ex socio, el señor Francisco Paesa, Luis Roldán y un servidor.
Tengo dos alternativas: o pegarme un tiro, o tirar del amante y contar toda la verdad.
Veía perfectamente a ese hombre que había sido el director de 60.000 guardias civiles jugueteando con una funda de unas gafas Cartier y cómo en un momento determinado ese hombre que había sido el todo, el más del más en lo que era la seguridad del Estado, comenzaba a llorar y en un momento determinado dejo mis cámaras, me acerco al baño y le traigo papel para que se pueda secar a las lágrimas. Esa imagen es un elemento que nunca lo olvidaré y que se ve perfectamente en la portada del diario El Mundo.
El Mundo publica la entrevista y el mensaje de Roldán pues es el de siempre: la mentira compulsiva.
En la larga entrevista que hoy publica El Mundo, Luis Roldán hace veladas acusaciones contra Corcuera y Vera y sugiere que cobraban cantidades superiores a las declaradas cuando afirma que los dos tenían ingresos parecidos a los que recibía el propio Roldán.
No he cobrado comisiones ilegales, que es lo que venían denunciando en Diario 16. Todos son fondos reservados que mando a mí y a otros. No soy el único, hemos cobrado todos. Mis títulos no son falsos, soy economista y soy ingeniero.
En el caso de Vera es especialmente tajante.
Me sorprendió mucho oír al señor Vera decir que no se comparase conmigo. Supongo que no sé si se refería a la cantidad o al testaferro.
El personaje principal es Francisco Paesa, que lo organiza todo este tinglao.
Buenos días.
Buenos días.
cuando el inicio de ese confinamiento al que le somete Paesa para, con el único objetivo de debilitarle mentalmente para que al final suelte la pasta y suelte el famoso maletín con los papeles que él arrastra.
Le he hecho una lista de películas y otra de novelas para que me las consiga. Ahí tiene.
Paesa se queda diciendo, wow, esto no va a ser cosa de un mes. A este tío, para doblegarle, voy a tener que tenerle aquí un buen rato, voy a tener que utilizar muchas más armas.
Tengo que aprovechar el tiempo.
Cae en manos de Paesa, en fin, que es el protagonista, el coprotagonista en sombras de esta historia, acaba confinado casi un año entero en París, en un apartamento altísimo, en circunstancias verdaderamente penosas, donde su única diversión era desde un noveno piso o algo así, donde estaba, sin salir nunca del apartamento, su única diversión consistía en tirar miguitas de pan por la ventana para ver cuánto tardaban en llegar al suelo, ¿no? Y él, a todo esto, se está derrumbando su mundo entero.
Eso lo dice lo que hace todo el mundo.
Él, yo creo que nunca llegó a pensar que podía encontrarse en aquella situación. Y se encontraba en un momento y en una situación en la que no sabía si correr, pararse o entregarse. Y ahí es donde interviene luego el personaje de Francisco Paesa, que utiliza como un muñeco roto al propio Roldán para aprovecharse de las debilidades y sacar un rendimiento económico.
De pronto, dos o tres meses después de que destapáramos la historia, llega un embargo a un juzgado de Madrid de una compañía argentina, Compañía General de Mandas, que embarga todos los bienes de Roldán, las 8 casas que habíamos sacado. ¡Qué casualidad! Era un embargo ficticio. Nosotros lo descubrimos, lo publicamos y la jueza de Plaza Castilla, Ana Ferrer, embarga todos los bienes. Pues esa compañía argentina, curiosamente, también embarga posteriormente las 2 joyas de la corona. Publicamos, bueno, cómo evadió el dinero a Suiza, cómo lo ocultó la red de testaferros de Paesa, es decir, publicamos un montón de datos interesantísimos sobre cómo consiguió esconder su dinero, que esa es una parte muy importante de esta historia. Los dos testaferros que contrató Paesa para esta operación, Jacques-Pierre Averlé, murió en un hospicio a las afueras de Ginebra, donde solo se acoge a prostitutas, drogadictos y a mendigos. Jean Henry, el otro testaferro, era un bombero soltero, sin familia, suizo, que se suicidó de un disparo en su apartamento. Es decir, Paesa buscó dos personajes que sabía que tenían una trayectoria vital, personal, muy corta, para hacer esos movimientos de dinero, a sabiendas de que en un plazo de 2, 3, 4 años no iba a vivir ninguno de los dos.
Las primeras secuencias que me preparé, yo creo que fue una de ellas cuando le digo a Paesa que no me voy a entregar. A raíz de ver las publicaciones famosas de Interview, decide que no se va a presentar, que es una vergüenza.
No me voy a entregar. Soy el hazme reír de un país entero.
Hubo un reportaje que publicó Interview en la cual se veía a Luis Roldán, en fin, a la mujer con la que en aquel momento, bueno, tenía amoríos, y a un par de parejas, amigos suyos, que estaban, bueno, todos más o menos en paños menores, concretamente Luis Roldán en calzoncillos, y que había sobre la mesa pues algo que parecía cocaína. Y allí era blanquito y tal. Y allí estalla el mito, porque Luis Roldán es, vamos, por definición, por idiosincrasia, es absolutamente incapaz de drogarse.
La detención de Roldán es complejísima. Dos policías del Ministerio del Interior viajan a París, tienen una entrevista con Paesa durante 6 horas. Te damos la oportunidad de que nos lo devuelvas, de que nos lo traiga, y te vamos a pagar 300 millones de pesetas si consigues entregarlo. El propio Paesa diseña una operación que consiste en llevarlo a un tercer país donde no existan varios de los delitos que le acusan a Roldán. Y lo que hacen es un paripé. Le mandan una serie de documentos que él firma, visto y leído en francés.
Gracias por todo, Paco.
La primera vez que le llamo Paco, o sea, consigue que lo vea como ese ángel salvador. Curiosamente, lo inventado en la película es lo más verosímil. Lo más inverosímil es lo que es real, lo que está documentado y lo que es cierto. Eso es lo inverosímil, como todo lo de los papeles de Laos, el sello que era no era de Laos, todo eso es real.
Aparece el capitán Khan, que está contratado por los hombres de Paesa, que no es capitán, ni es oficial, ni es nada. Y entonces lo único que hace la policía es acudir a Bangkok a recoger el paquete, que es Roldán, que llega con esa gabardina negra que le han entregado, los documentos que ha firmado visto y leído, pensando que es un tratado de extradición administrativo legal, que es falso, porque todos los documentos son falsos.
Hemos hecho comprobaciones con todos los ministerios afectados. No hemos encontrado ningún rastro de su presencia en Laos.
Con ese documento del gobierno de Laos, envío a mis policías, perdón, a la policía, a detenerlo y traerlo a España, o lo dejo en Laos.
Señor Belloc, ministro de Justicia e Interior de España, ha engañado una vez, ha engañado dos veces, y no ha engañado tres veces porque no ha hablado tres veces todavía.
Y cuando llega aquí a Madrid y lo traslada a Paz a Castilla, la jueza Ana Ferrer le lee siete delitos y no dos, lo meten en prisión y la conclusión es que primero 27 años de cárcel en la audiencia provincial, luego él recurre y le sube el Supremo a 31 años de prisión, la mayor condena que ha tenido un funcionario público en la historia reciente de España.
Que Roldán sea títere y de Paesa, nosotros somos títeres también de un juego del que conocemos poco o nada.
Lo único que diré es que el gobierno de España no ha pactado, no pacta nunca. El gobierno de España nunca negocia, nunca pacta. Y eso tiene que quedar absolutamente claro.
Pocas semanas después de que Roldán viniera a España y de que se le ingresara en prisión, nosotros pudimos acreditar el pago de dinero. Y lo pudimos acreditar porque una fuente en primera persona observó en la calle Romero Robledo número 7, domicilio de la hermana del señor Francisco Paesa, observó una bolsa que contenían 300 paquetes de 1 millón de pesetas cada uno.
El traficante de armas y antiguo diplomático es otro cabo en la madeja que conduce finalmente al paradero de Roldán.
Francisco Paesa comienza a trabajar a partir del año 1982 con el Ministerio del Interior. Llega un momento determinado en el que él tiene muy buenas relaciones con los traficantes de armas. Planifican un tema que es cómo llegar de alguna manera a determinados lugares que tenía ETA. Para ello lo que hacen es venderle una partida de 50 pistolas Eisenhower como señuelo para luego venderle un lanzamisiles. Los etarras ven que puede ser una vía de compra de armas y compran el lanzamisil. En ese lanzamisil había un detector que es el que lleva a la policía francesa y española hasta la cooperativa Socoa en Hendaya.
Esta es la fábrica de muebles Socoa, una cooperativa situada en Hendaya, donde las fuerzas de seguridad francesas han detenido a primera hora de esta mañana a una treintena de personas a las que suponía presuntamente vinculadas con la banda terrorista ETA militar.
Todos los trabajos de Francisco Paesa no son por amor al arte ni por carita, sino que cobraba de una forma concreta y bien pagado cada una de sus operaciones.
Para mí Paesa es un aventurero al que le gusta cruzar la raya de la ley, que lleva cruzándola durante toda su vida y que además ha creado una especie de clan donde está su sobrino Alfonso y su sobrina Beatriz, que llevan trabajando para él desde hace años.
La sobrina de Francisco Paesa, Beatriz, que es un personaje importante en toda la trama, Roldán Paesa, colocará el dinero de la siguiente forma. Van colocando de forma física determinadas cantidades en determinados bancos de Singapur, de forma y manera que al romper la salida de un banco a otro físicamente, rompía la posibilidad de poder investigarlo o poder hacer un seguimiento. Es un personaje peculiar, aventurero, embaucador, es un vendedor de humo.
De Francisco Paesa solo hay de momento imágenes de archivo. Se le considera el personaje clave en el blanqueo de 1.700 millones de pesetas que Roldán depositó en Suiza y ahora, según los fiscales, oculta en un banco de Singapur.
Paesa es un personaje que con 18 años iba con traje de raya diplomática y fumaba un puro así de largo en la barrera de los toros en las ventas de Madrid. Era un avanzado, un tío muy listo, muy vivo. Con don de gentes, han ganado todas las partidas de póker a sus amigos.
Es un perfil clásico, ¿verdad?, de lo que puede ser el mundo de los espías, de los complots políticos.
Macía coge la presidencia de Guinea y pide el asesoramiento para crear una constitución y crear unas leyes.
Firman por parte de Guinea el presidente don Francisco Macías y por la española el representante del jefe del Estado, don Manuel Fraga Iribarne. Las firmas legales rubrican el nacimiento de un nuevo país alumbrado por España.
Aparece un personaje que se llama Francisco Paesa y convence a Macía para montar el Banco Nacional de Guinea. Ese dinero es el que en un momento determinado Francisco Paesa se lleva. Y de Guinea va a Suiza. Logra luego montar un banco que es el Banco Alfa. Y ese banco tiene un problema y un procedimiento porque había una serie de irregularidades y finalmente Paesa es condenado a 18 meses en Suiza. Y la pregunta es, ¿quién pagó la fianza de Francisco Paesa cuando entra en la cárcel? La paga una señora que se llama Davy Sukarno, $800,000 de aquella época.
Well, I think in Switzerland, in some little church, in a little village, very quietly.
Why won't you tell us where it is?
No, I think it's better to keep it secret.
Canton de Vaud.
Paesa era un tipo, en fin, listísimo, porque además, bueno, llegó a estar con Davy Suharto, que era la exmujer, nada menos que de Suharto, que había sido el dictador que hizo, gobernó a su antojo en un país como Indonesia, inmenso, riquísimo, durante años y años y años, ¿no?
I know that you wanted this to be kept a secret, your engagement, but that
yes.
Got out.
And we want to escape.
This is definitely the big secret now.
Yes.
Jolly good. Many thanks indeed.
Thank you.
Para Paesa, en fin, las grandes mujeres, el gran mundo, el chaqué, el smoking, el champán más caro, etcétera, era el mundo habitual en el que se movía y al fin y al cabo él era un chico listo de Chamberí que se había forjado a sí mismo.
Los personajes de Graham Greene, de John le Carré y de tantos otros los han descrito muy bien. No todo el mundo sirve para eso, tienes que tener nervios de acero. Has de ser también, efectivamente, capaz de representar también un rol. Hay una parte ahí de impostor.
Nadie sabe quién es Paesa, ni a día de hoy. Ni a día de hoy, salvo dos, tres personas, pocos conocen qué hay detrás de ese personaje, ¿no? Que publica su propia muerte en el país.
Consigue inventarse la historia por la cual en un encontronazo ahí en la frontera, balas perdidas, francotiradores, maquisar, qué sé yo, se inventa su muerte, que aparece en el país y se celebra una misa. Un personaje literariamente extraordinario, que no se le ha explotado lo suficiente, aunque se ha hecho una película sobre él y se han escrito también algunos libros sobre él.
La última que yo descubrí de Paesa, en Luxemburgo hace unos años, había estafado a un señor ruso que ahora vive en Londres, que compró el periódico Independent, multimillonario, y le había hecho una envolvente de estas suyas y se había apoderado 10 millones de euros. Y yo hablé con el ruso una vez por teléfono y me dijo, a mí el dinero no me importa, es la primera vez en mi vida que alguien me engaña. Ese es Francisco Paesa.
A mí me echan todos los muertos y yo no tengo nada que ver, ¿no?
Si tú algún día ves un cipo de oro y un paquete de cigarrillos Benson, hemos de pensar o tenemos que pensar que Francisco Paesa no debe estar muy lejos.
Yo seguí el juicio de Roldán durante 6 o 7 meses cuando ya trabajaba en el diario El País. Lo seguí por interés personal porque era un caso en el que había dedicado 5 años de mi vida. Y luego seguí el juicio de Gabriel Galburu y Antonio Aragón en Pamplona. Uno de los delitos de Roldán fue la estafa. La estafa a varias constructoras que construían la autovía de Navarra entre Pamplona y San Sebastián, obra que ETA constituyó en un icono.
3 empresas de ámbito estatal tienen encomendada la ejecución de los 28 kilómetros de autovía al otro lado de la Muga, de la frontera interprovincial.
Ofreció a 2 constructores una contravigilancia para garantizar su vida a constructores amenazados que fueron a decirle que renunciaban a continuar con la obra. Y él, en ese despacho oficial, con la bandera de España detrás, les ofreció una contravigilancia que no existió.
Poco había pensar que fuera capaz de estafar a 2 empresarios de la autovía de Leizarán amenazados por ETA. Les cobró 100 millones por una contravigilancia tan indetectable que en realidad nunca existió.
Y Roldán fue condenado por estafa por unos hechos gravísimos. extraordinariamente graves, porque hablamos de empresarios que estaban amenazados por ETA, que querían dejar la obra. Y ese señor les cobra por algo que no existe y se lleva el dinero. En fin, es incalificable.
Yo creo que lo más grave y lo que peor le sentó a Luis Roldán es que estaba solo. Y en la cárcel estar solo es una doble cárcel, por llamarlo de alguna manera. Y eso, lógicamente, le afectó.
Un castigo quizá desproporcionado porque Luis Roldán se chupó el hombre nada menos que el mayor episodio de aislamiento penitenciario de toda la historia de España, en unas condiciones realmente penosas que lo condujeron al borde del suicidio.
La inteligencia para desenvolverte no es un obstáculo para que tú, desde el punto de vista emocional, te encuentres hundido. De hecho, en ocasiones la inteligencia puede ser un elemento que facilita el suicidio.
Hay un elemento muy importante. Luis Roldán había escrito durante los 10 años de confinamiento un diario. Claro, era un documento de primera mano, porque cuando escribes un diario que no va a leer nunca en teoría nadie, evidentemente estás diciendo la verdad. Es un testimonio de una persona que lo está pasando muy mal y que efectivamente se está derrumbando. Cuenta cómo el día en que tomó posesión del cargo de director general de la Guardia Civil, un político muy importante, nos le dijo: Luis, en estos momentos tú eres Dios. Así le dijo. De repente, este hombre no solo se ve desposeído de ese inmenso poder, sino que se ve además puesto en la picota de la opinión pública. Cuando entra en la cárcel, se derrumba también la historia con su mujer. En un vis-a-vis con su mujer, se queda embarazada su mujer. Esto ya para él es el golpe, en fin, el golpe de gracia. Ha dejado de ser director general de la Guardia Civil, ha dejado de ser Dios y encima la relación con los hijos, la relación con la mujer, la relación con todo su mundo se va deteriorando, deteriorando, deteriorando. Y entonces efectivamente cae en una depresión profundísima. Él poco a poco se fue convirtiendo en una persona que había dejado de ser el hombre corrupto, el criminal, dicho sea, entre comillas, en definitiva, que había sido.
Desde ayer, Luis Roldán es un hombre libre.
Estoy libre. Estoy en libertad, nada más.
¿Se va a ir de Zaragoza?
No. No voy a ir de Zaragoza, no.
Agarro el tren y me voy a ver a Luis Roldán a Zaragoza. ¿Y cómo con él? Me doy cuenta de que efectivamente el mal puede ser muy trivial a veces y que me estaba encontrando con un señor, bueno, que había llevado a cabo uno de los mayores fraudes colosales, de las mayores historias de corrupción de la historia de España, pero que al mismo tiempo en el trato, bueno, pues era una persona normal, era una persona, en fin, era incluso eso, demasiado normal, demasiado del montón. Ya no ha vuelto a hacer nada en el plano social, en el plano público, pero en fin, convertirse en un ciudadano respetable, en un señor normal. Entonces estamos negando esa posibilidad. Ha podido redimirse, ha podido rescatarse, como cualquier otro ser humano. Si negamos a un ser humano eso, estamos negando todo.
Yo he pagado por lo que he hecho y otros no han pagado por lo que ha hecho. O sea, no quiero decir que yo he pagado, pago por lo que he hecho duramente y otros pues se han ido de rositas o de casi rositas.
En definitiva, ya es un personaje juzgado. Cumplió una pena de las más duras, 10 años incomunicado. Según nuestras leyes, y si creemos en ellas, ese señor ha pagado su deuda con la sociedad. Dio el pistoletazo de salida a todo lo que estamos viviendo hoy en día, todos los casos de corrupción, ahora mismo 1.500 millones de pesetas, hasta que nos parece poco. Pero en su momento Roldán fue el primero que nos despertó de ese gran sueño de la democracia, ni más ni menos que el director general de la Guardia Civil, de los que tienen que cuidar para que no ocurran estas cosas, es el que lo está haciendo.
Yo cada X años recuerdo que el dinero sigue sin aparecer. Indudablemente, el dinero lo tiene Paesa.
Todas las personas que conocen el caso Roldán bien, que lo han trabajado profesionalmente, todos coinciden en que Luis Roldán salvó su dinero. En que Luis Roldán todavía tiene un control sobre el dinero, esos 10 millones de euros que nunca aparecieron.
Si una persona tiene mucho dinero guardado y no lo saca, es porque piensa que no lo va a poder aprovechar. Si lo utiliza, la va a suponer una serie de conflictos y de problemas que es mejor entonces no utilizarlo.
Nadie habla de la casa de San Bartholomew, nadie habla del piso de París.
Te puedo garantizar al 100% que Luis Roldán, de todo el dinero que había manejado y que efectivamente lo acumuló y que efectivamente le sirvió para adquirir propiedades por aquí y por allá, se quedó sin nada, se lo llevó todo Paesa.
Unos dicen que lo tiene Paesa, otros que lo tiene Roldán. que le ocurre a Roldán es que se cree zorro, pero en realidad es una ovejita y el zorro aquí es para eso. ¿El dinero dónde está? Ese es el quid de la cuestión, ¿no? ¿Dónde está la pasta?